Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos de la crónica de sucesos. El helicóptero Pesca 2 rescató a última hora de la tarde de ayer a un vecino de Celeiro en la playa de Area, en el municipio de Viveiro. Un amigo alertó de que había ido a nadar y que no regresaba. El hombre, un chofer de la localidad de 38 años, fue evacuado de urgencia en estado crítico al hospital da Mariña, donde finalmente falleció. Soy Baruc Domínguez, recibe el saludo de todas las personas que hacen posible la información local aquí en COPE de la Costa, en el programa Costa Viva, en este miércoles 2 de septiembre. Vamos a continuación con la información de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues ahora mismo todo es normalidad en las carreteras principales y secundarias de la comarca de A Mariña. Aprovechamos también para hablar del tiempo. Tenemos unos 20 grados en Ribadeo, cielos mayormente despejados. Las máximas serán normales para este periodo, con valores que se mantendrán sin cambios. 22 grados en el litoral y 24 de máxima en los ayuntamientos del interior. Hablamos a continuación de otros asuntos también relacionados con el turismo en la comarca de A Mariña.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Chegó a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatez e todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
O Centro Integrado de Formación Profesional Porta d'Auga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 9 de setembro.
Ven ao Porta d'Auga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos a continuación de una visita que se celebraba ahora, a estas horas, en la playa de Las Catedrales, en Ribadeo. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, visitaba este monumento natural para hacer balance de la temporada estival. Ya la tenemos con nosotros. Consellera, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo fue esta visita a Praia das Catedrais, un monumento que xa ten visitado en outras ocasións, pero en este caso para facer balance dunha tempada estival un tanto complexa por mor do coronavirus? Como foi este verán aquí na Praia das Catedrais?
Bueno, pues a visita a Praia das Catedrais, sin dúbida, é moi agradable e tocaba facer balance de un verán que é atípico e aparte de un ano distinto, pero donde también tenemos que hablar de celebraciones, porque se cumplen 15 años de ser declarada a Praia das Catedrais en monumento natural y 5 años de un plan de conservación. Por lo tanto, o ano 2020, a pesar de que va a ser recordado pues por la pandemia, por lo COVID, también ten que ser recordado porque íbamos cumpliendo años, íbamos conservando y preservando nuestros espacios y Galicia tenga la gran suerte de poder ofrecer espacios naturais envidiables como este. Por lo tanto, un mes de xullo y un mes de agosto donde visitaron a Praia das Catedrais preto de 154.000 persoas, que ven a ser un 18% menos en relación ao pasado ano, pero facendo un inciso, ¿no? Y é que o mes de xullo houve un confinamento na Mariña, y no mes de agosto incluso hubo más demanda de visitantes ese año que el mes de agosto del año 2019.
Falando dos datos en xeral, tamén falando do que son as medidas de restricción e de prevención nun monumento natural como este, xa hai anos que se manteñen esas visitas, pois, por así decirlo, a carta, así hai que pedir vez para visitar este monumento da Praia das Catedrais. Este ano, ademais, temos as restriccións ou medidas de seguridade, pois, provocadas pola incidencia do virus COVID-19. Non sei como estas restriccións afectaron aos visitantes ou se todo transcurreu con normalidade.
Bueno, pues hay que decir que a normalidade foi a que imperou na Praia das Catedrais. Temos contratadas 12 persoas, xunto co control que fan os axentes medioambientais que están en cada momento na praia, e eso supón que a través dos códigos QR se controla o que son o cupo, que son 4.212 persoas, pero diarias, pero aparte do cupo, pois houve que habilitar sistema de protección sanitario. Por lo tanto, reduciron esos grupos, no que son as visitas guiadas, que siguen sendo de carácter gratuito, y por otro lado, pues vais a ser, siempre se pasea por la marcha dereita, pues, tanto cuando se baixa como cuando se sube, y uso de mascarilla, por supuesto, imprescindible, sino, bueno, pues ahí está un personal especializado que así es obriga o cumprimento da mesma, pero temos que dicir que o comportamento foi moi bo por parte de todos os visitantes, que non se ve ninguna sola mascarilla tirada no espacio natural, como debe de ser, pero que non sempre acontece en todos os lugares, e, polo tanto, bueno, pois todo aquilo que se habilitou dou os seus resultados e aquí continuaremos durante o mes de setembro pues ofreciendo este lugar maravilloso, ¿no? Una joya que tenga Galicia, este monumento natural.
Pues, desde luego que sí. Consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en Funciones de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, graciñas por atendernos aquí en ACOPE y que sigamos disfrutando todos nos de monumentos como este.
Muchas gracias. Buen día.
Thank you. Pues estaban las palabras de la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, después de su visita al Monumento Natural de la Playa de Ascatedrais, aquí en Ribadeo. Un balance de la temporada estival positivo, pero con ese asterisco por culpa del coronavirus. Y ya que hablamos de turismo y hablamos de balances, también desde el Ayuntamiento de Ribadeo han hecho balance de estos últimos meses. Más de 25.000 personas pasaron por las oficinas de turismo de la localidad. Escuchamos al concejal de turismo, Pablo Vizoso.
La oficina de turismo del centro de Avila, que abrió durante todos los días de este verano en horario de mañana y de tarde, contabilizaronse un total de 10.831 viaxeiros, dos que 2.683 corresponden ao mes de xullo e 8.148 ao mes de agosto. Os días de maior afluencia foron o 18 e o 21 de agosto, con 370 e 365 persoas atendidas. No punto de información turística da Praia das Catedrais, que tamén abriu todos os días do verán en horario de mañá e de tarde, registráronse unha entrada de 15.148 consultas e corresponden ao mes de xullo 4.877 e ao mes de agosto 10.271. O día de maior afluencia foi o 22 de agosto con 618 persoas. Temos que dicir que estamos vivindo un verán totalmente atípico desde o punto de vista do turismo. Isto é debido principalmente a tres motivos. O primeiro, o confinamento da comarca da Mariña, producido a primeiros de xullo, que durou realmente dúas semanas, pero que os seus efectos e consecuencias se trasladan a un período de tempo moito máis prolongado. O segundo, a prácticamente nula asistencia de grupos de turistas organizados, isto principalmente debido ao risco que supón este tipo de modalidade de viaxe e polas restriccións a reunións de grupos de persoas non conviventes. E o terceiro motivo, un descenso no número de peregrinos, de feito que a realidade dícenos que o paso deste tipo de viaxeiros polas oficinas de turismo foi prácticamente testimonial.
Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Ribadeo, la ocupación hotelera en el mes de julio pues estuvo entre el 25% y el 50%. En agosto se situó en un 75%. Hubo días en los que llegó al 90% de ocupación. Escuchamos de nuevo a Pablo Vizoso.
No mes de julio, el porcentaje de ocupación osciló entre el 25% y el 50%, dependiendo de la modalidad de alojamiento elegida. En este mes, los apartamentos turísticos fue a modalidad de que mellor nivel de ocupación registrou. Pero se falamos xa de agosto, a situación mellorou sensiblemente e a media de ocupación situouse en torno ao 75%, aínda que houbo días nos que esta ocupación acadou o nivel do 90%. Falando das previsións de setembro, temos que decir que os taleiros que consultamos recientemente xa nos indican que están manexando reservas, sobre todo para a primeira quincena, aínda que se trata de reservas con poucos días de antelación, polo que complica calquer tipo de previsión que se queira realizar. E se falamos de procedencias, temos que dicir que Madrid segue a ser o principal emisor, co 32% de viaxeiros, seguido de Euskadi e de Cataluña, co 11% e co 10% respectivamente, e tamén Castela e León, a Comunidade Valenciana e Andalucía. Como dicía antes, é un ano moi atípico, polo tanto, o turismo internacional ou o turismo estranxeiro reduciuse notablemente e tan só supón o 2% dos nosos visitantes.
Pablo Vizoso tamén subrayou que las actividades organizadas desde la Concejalía de Turismo, en alusión a las georrutas e las visitas guiadas, fueron todo un éxito. Tamén se refirió a la campaña Estamos Listos, que foi lanzada en varios soportes con el objetivo de promover el destino Ribadeo e su sector turístico e comercial.
Si falamos das actividades realizadas neste verán desde a área de turismo, pois co fin de potenciar a imaxe turística de Ribadeo como destino turístico e como destino de cultura e de natureza, organizáronse visitas guiadas gratuitas todos os días de luns a vendres. Os luns, por exemplo, o Santuario das Virtudes na parroquia de Arante, os martes e os xoves as rutas xeolóxicas pola costa do noso concello, como é a Xeorruta dos Arcos, a Xeorruta dos Ollos ou a Xeorruta dos Pregues, os mércores a ruta ao patrimonio indiano da vila que denominamos Ribadeo Indiano, E por último, os venres, o Ribadeo Ilustrado, que percorre o casco histórico da nosa vila. Todas estas rutas atraeron un gran número de visitantes procedentes de toda a xeografía española, nas que se foi aumentando o seu aforo a medida que as restriccións normativas non lo permitían. Neste mes de agosto completáronse as 6 modalidades de visitas guiadas e teño que dicir que tiveron unha moi boa acollida polos turistas. Por outro lado, lanzamos unha potente campaña promocional que denominamos Ribadeo, estamos listos, coa que se pretende recordar aos visitantes que Ribadeo está preparado para que disfruten do noso entorno con seguridade. Esta campaña lanzouse en varios soportes publicitarios, en televisión, en radio, en prensa escrita, en redes sociais, co obxectivo de promover o destino de Ribadeo e tamén, como non, o seu sector turístico e o seu sector comercial, que se amosan como os verdadeiros anfitrións do noso pobo. O fío condutor desta campaña é recordar aos viaxeiros os innumerables motivos para coñecer e disfrutar con confianza de Ribadeo.
Pues están los datos de turismo en Ribadeo, que no son malos, teniendo en cuenta la incidencia del coronavirus. Por cierto, hablando de datos sanitarios, en la provincia de Lugo ya hay 786 casos activos, con 36 personas hospitalizadas, casi todas en el ULA, excepto una persona que está ingresada en el Hospital Público da Mariña. Se frena un poco el aumento de casos, aunque hay que mantener la alerta. Seguimos con asuntos económicos. Hablamos de Alcoa. A esta hora hablábamos ayer en directo con el presidente del comité de empresa. Pues bien, los representantes de los trabajadores organizan una xuntanza familiar este domingo a las 11:30 en la Plaza Pastor Díaz de Viveiro. ¿En qué consistirá este acto? Pues bien, desde el comité repartirán a todos los asistentes cascos de GFG Allianz, la multinacional interesada en comprar la planta de aluminio de San Cibrao. El objetivo es presionar a la dirección de Alcoa y apoyar el proceso de venta. Los trabajadores también tendrán una asamblea este viernes a las 2:30 delante de los locales sindicales de la planta cervense. Hablamos de más asuntos en la crónica económica. En Galicia se resiste la crisis generada por el coronavirus con la creación de empleo por cuarto mes consecutivo. Son datos que los daba la secretaria general de Empleo de la Xunta de Galicia, Covadonga Toca. La escuchamos.
Galicia, no mes de agosto, sube leixeiramente o paro. Temos 1.640 persoas desempregadas máis que o mes pasado. Isto supón un incremento dun 0,94%. Xa levábamos unos anos onde o mes de agosto era habitual a subida do paro, pero é certo que esa subida neste ano 2020 é unha subida menor que incluso la de o ano pasado, 2019. Unha subida que temos que ter en conta que o mercado laboral galego, ao igual que o resto de España, sigue afectado, motivado da pandemia da COVID-19. Por tanto, son cifras, son datos que hai que teros en conta, que estamos nun contexto especial de mercado laboral. A subida do paro neste mes de agosto ten unha peculiaridade, sube efectivamente, pero é certo que hai dous sectores económicos donde a situación no mes de agosto é unha situación positiva, destacando o sector da construcción e o sector tamén do sector primario. É importante tamén destacar que a subida do paro se dá tamén na media do conxunto, no conxunto da media estatal, e un dato que é importante, dato de afiliacións neste mes de agosto. En dato de afiliacións, en agosto, Galicia medran as afiliacións. Somos a segunda comunidade autónoma onde máis medran as afiliacións. Por tanto, é un dato altamente positivo e tamén constatar que seguimos mantendo, superando a cifra de 1 millón de cotizantes de afiliación media en Galicia. Que sucede con respecto ao ano pasado? Os datos amosan que tamén sube o paro, hai unha subida do paro dun 15%. Esa subida do paro, importante tamén destacar que é unha subida moi inferior á media do conxunto do Estado, 9 puntos por debaixo. Se de Galicia sube un 15, pero 9 puntos máis todavía o conxunto de España. A subida de xeito interanual se constata pois, nas principales provincias e nas principales cidades económicas. Pero tamén é importante destacar que, por tanto, está claro que a cifra do paro rompe tamén unha tendencia que veníamos de anos atrás, mellorando interanualmente, e esa tendencia se rompe motivada por la crise económica da pandemia da COVID-19. En materia de afiliacións, tanto Galicia como España, en comparación co ano pasado, pues tamén hai unha perda de afiliacións generalizada. Por tanto, Galicia seguirá traballando para impulsar a reconstrucción económica e volver a recuperar esa senda de crecimento que tiña Galicia antes do inicio da COVID-19. Por tanto, Galicia impulsará medidas e instrumentos con unha ferramenta fundamental, o diálogo. O diálogo, instrumento, peza clave para buscar o consenso con interlocutores sociais e interlocutores económicos. Galicia volverá a convocar, a Xunta convocará a mesa de diálogo social para impulsar medidas e instrumentos interesantes como os que xa pusimos en marcha neste último diálogo social, medidas para impulsar apoios aos distintos traballadores para complementar os ERTEs, impulsar medidas para apoiar aquellas persoas que perden o desemprego maiores de 55 anos, impulsar medidas para a formación digital de maiores de 45. En definitiva, Galicia aposta polo diálogo, polo consenso, para seguir impulsando a creación de emprego como obxectivo prioritario neste novo contexto de reconstrucción económica.
Pues todo eso en la comunidad autónoma de Galicia. En Asturias, el desempleo baja por tercer mes consecutivo y mantiene una evolución más favorable que la media nacional. La directora del Servicio Público de Empleo, Pilar Varela, destaca la recuperación del mercado laboral en el Principado.
Asturias cierra el mes de agosto con 77.298 personas registradas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo, y este mes de agosto ha mantenido la tendencia del descenso del paro que ya venimos registrando desde el mes de junio. Después de aquellos fuertes incrementos de los meses de marzo, abril y ya más ligero en el mes de mayo como consecuencia de la pandemia y de la paralización de la actividad económica, vamos recuperando poco a poco el empleo.
La directora del Servicio Público de Empleo del Principado, Pilar Varela, también advertía de que es necesario mantener las políticas activas para revertir los efectos de la pandemia sanitaria.
En los últimos años, por ejemplo, si centramos nuestra atención en los últimos 15 años, vemos que lo más habitual en el mes de agosto es el incremento de la cifra del paro, más frecuente el incremento que la caída del mismo. En este sentido, si comparamos el momento de mayor registro de personas en situación de desempleo, que lo cifraríamos en el día 18 de mayo, en el que teníamos registradas en nuestras oficinas 84.487 personas, habiendo de golpe y fruto de esta situación un incremento de 11.600 personas, estaríamos que a día de hoy, ya 2 de septiembre, habría 4.189 personas en desempleo más que al inicio de la pandemia. Es evidente que con estos datos, desde luego, no podemos ser optimistas, sino más bien tener muchísima preocupación por la situación en la que estamos, en la que tenemos un incremento muy importante del número de personas en desempleo, que hemos sido capaces, nuestra actividad económica ha sido capaz de irlo moderando, pero desde luego muy lejos de la situación en la que estábamos si nos comparamos con cifras interanuales. Parece que los datos reflejados por el turismo en estos meses en nuestra región han tenido un reflejo en el mercado de trabajo.
Hablamos también de actividades culturales. Burela acoge el 53 Campamento Galego de Espeleología. Se celebrará este fin de semana entre los días 5 y 6 de septiembre y en él se estudiarán las furnas marinas que hay en la zona de Operdou. Lo escuchamos al concejal Ramiro Fernández Rey.
En el Concello de Burela queremos anunciar que este fin de semana va a ter lugar aquí en Burela pues un campamento da Federación Galega de Espeleología. Vamos a contar con varios espeleólogos que van a facer un estudio das furnas que temos, as furnas mariñas que temos na zona do Perdouro. Entendemos que é unha boa oportunidade pues, para seguir recoñecendo pues, todo este legado, bueno, esta zona xeolóxica que tan bo resultado nos está dando en canto a visitas de turistas durante todo o ano. E, bueno, pues, o que queremos ser pues, tamén pues, o que nos va a facilitar este encontro pues, vai a ser pues, un poquinho estudiar todas estas furnas que temos sin estudiar. Eles van a entrar nesas furnas, van a facer un estudio das mesmas, bueno, vamos a ver o que nos podemos encontrar aí e de que maneira pues, tamén nun futuro pues, poderíamos chegar a explotarlas incluso turísticamente, non? O xa digo, vai ser celebrada durante todo o fin de semana, sábado e domingo, e esperemos pues, que os resultados destas xornadas pues, señan positivas para Burela, que podamos encontrar pues, unha cousa interesante que podamos, como xa dicen antes, explotar turísticamente, incluso bueno, pues, geológicamente tamén, ¿no? Seguramente que salgan cousas moi moi interesantes. E bueno, desde o Concello pues, estamos brindando pues, toda a colaboración posible, estamos poniendo os medios para que poda facerse dunha maneira segura e esperamos pues, bueno, que os resultados destas xornadas pues, sean positivas e podamos sacar pues, conclusións positivas e aprendamos un poquinho máis pues, de todo o potencial que temos aquí en Burela.
Seguimos con más actividades. El área de cultura de la Diputación de Lugo y la formación musical Lucus Ensemble han presentado el ciclo de conciertos Tradición en Clave Delas. Incluye 5 actuaciones al aire libre en Lugo, a Fonsagrada, a Pastorita Chantada y Ribadeo durante las próximas semanas. Escuchamos a la diputada de Cultura, Maite Ferreiro.
É unha programación na que comenzamos a traballar no primeiro trimestre do ano. O que pasa que a situación sanitaria pois obrigounos a adiala e tamén a reformular algúns dos aspectos para sacala adiante. Dende o inicio desta crise sanitaria mantivemos como administración que temos a obriga de seguir mantendo o pulso da actividade cultural. Lógicamente, todas as organizacións e actividades que se organizan dentro da área de cultura van a estar sempre cumplindo os protocolos establecidos polas autoridades sanitarias, porque nós queremos facer cultura, queremos achegar a cultura a xente, pero sobre todo cuidando a saúde das persoas, que é sempre o máis importante.
Pues bien, con 10 músicos e 2 voces, el grupo de cámara interpretará un repertorio propio en el que une instrumentos tradicionales con otros del ámbito sinfónico para ofrecer un espectáculo entretenido pensado para ser tocado en exteriores y dar vida a las calles y a las plazas de nuestros municipios. Lo explicaba su coordinador, el coordinador de Lucus Ensemble, Santiago Noriega.
O repertorio Tradición, que o que imos a interpretar en este ciclo de concertos en Clave Delas, é un repertorio íntegramente de música galega. Trátase de música galega tradicional, é música de compositores clásicos como Xoán Montes ou Gustavo Freire, que foron adaptados polos nosos compañeiros de Lucus Ensemble para dar esa sonoridade propia do grupo e acercar instrumentos tradicionais como pode ser a gaita ou tamboril a instrumentos de corte moito máis clásico como un violonchelo, un fagote, un clarinete baixo. É un repertorio moi entretenido, moi fácil de escoitar, ao mesmo tempo complexo e que nos satisfizo moito no seu momento a preparación deste repertorio, porque é un tipo de música que gusta moito tanto aos músicos que interpretan como aos ointes dos concertos.
En En la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a las 8:30 del día de ayer a una persona natural de Cabo Verde y vecino de Burela de 25 años como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. La persona detenida tenía en su poder en el momento de su detención una bolsa en cuyo interior se encontraron 11 gramos de una sustancia supuestamente cocaína distribuida en 17 dosis. También 10 gramos de otra sustancia supuestamente heroína distribuida en 14 dosis, también 150 euros en efectivo. La persona detenida fue puesta a disposición de la justicia. Te recordamos también ese suceso luctuoso en nuestras playas. El helicóptero Pesca 2 rescató a última hora de la tarde de ayer a un vecino de Celeiro en la playa de Area, en Viveiro. Un amigo alertó de que había ido a nadar y no regresaba. El hombre, un chofer de la localidad de 38 años de edad, fue evacuado de urgencia en estado crítico al Hospital da Mariña, donde finalmente falleció. Hablamos también del coronavirus. En la provincia de Lugo hay ya 786 casos activos hasta el momento, con 36 personas hospitalizadas, casi todas en el ULA, en Lugo, excepto una que está ingresada en el hospital de Amariña. La evolución se va ralentizando en estos últimos días, pero aún así hay que mantener la alerta. En la crónica económica hablamos de Alcoa. Este domingo a las 11:30 el comité de empresa organiza una xuntanza familiar en la Plaza Pastor Díaz de Viveiro. ¿En qué consiste esta xuntanza? Pues bien, los representantes de los trabajadores repartirán a todos los asistentes cascos de GFG Alliance, la multinacional interesada en comprar la planta de aluminio de San Cibrao. El objetivo es presionar a la dirección de Alcoa y apoyar el proceso de venta. Por cierto, este viernes a las 2:30 del mediodía celebran desde el comité una asamblea de trabajadores en la que explicarán cómo está este proceso. Seguimos con más asuntos en la crónica económica. Hablamos de datos de paro y empleo. Galicia resiste la crisis generada por el COVID-19 con la creación de empleo por cuarto mes consecutivo. Escuchamos a la secretaria xeral de Emprego de la Xunta de Galicia, Covadonga Toca.
Galicia, no mes de agosto, sube leixeiramente o paro. Temos 1.640 persoas desempregadas máis que o mes pasado. Isto supón un incremento dun 0,94%. Xa levábamos unos anos onde o mes de agosto era habitual a subida do paro, pero é certo que esa subida neste ano 2020 é unha subida menor que incluso la de o ano pasado, 2019. Unha subida que temos que ter en conta que o mercado laboral galego, ao igual que o resto de España, sigue afectado, motivado da pandemia da COVID-19.
En Asturias, el desempleo baja por tercer mes consecutivo. Se mantiene una evolución más favorable que la media nacional. Escuchamos a la directora del Servicio Público de Empleo, Pilar Varela.
Asturias cierra el mes de agosto con 77.298 personas registradas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Y este mes de agosto ha mantenido la tendencia del descenso del paro que ya venimos registrando desde el mes de junio. Después de aquellos fuertes incrementos de los meses de marzo, abril y ya más ligero en el mes de mayo, como consecuencia de la pandemia y de la paralización de la actividad económica, vamos recuperando poco a poco el empleo.
Seguimos hablando de economía, hablamos de turismo, ahora volvemos a Galicia. La consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, visitaba esta mañana el monumento natural de la playa de As Catedrais para hacer balance de la temporada estival. No estuvo mal a pesar del coronavirus.
Durante os meses de xullo e agosto recibimos máis de 153.000 persoas. Eso supón un 18% menos en relación ao pasado mes de xullo e agosto do ano 2019, Pero aquí temos que facer énfase en que durante o mes de xullo hubo un confinamiento no que a Mariña en sí, e o mes de agosto incluso deste ano 2020 superou en número de visitas ou de persoas que solicitaban poder dispoñer do código QR o ano 2019. Por lo tanto, é un balance máis que positivo e un orgullo de como se realizou o traballo e un orgullo de ser galegos e poder dispoñer e ofrecer de espacios sostibles, saudables, de espacios protexidos donde se poida disfrutar, porque o disfrute tamén é sinónimo de cuidado.
Por su parte, el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Ribadeo, Pablo Vizoso, hacía balance de estos meses de verano, en los que más de 25.000 personas pasaron por las oficinas de turismo de la localidad. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, la ocupación hotelera en julio fue mala, pero buena en el mes de agosto. Pablo Vizoso.
No mes de xullo, o porcentaje de ocupación osciló entre 25 y 50%, dependiendo de la modalidad de alojamiento elegida. En este mes, los apartamentos turísticos fue a modalidad de que mayor nivel de ocupación registró. Pero si falamos ya de agosto, la situación mejoró sensiblemente y a media de ocupación situóse en torno al 75%, ainda que hubo días en los que esta ocupación acabó a nivel de 90%.
Vizoso subrayó que las actividades organizadas desde turismo, en alusión a las georrutas y las visitas guiadas, fueron un éxito. También se refirió a la campaña Estamos Listos, que fue lanzada en varios soportes con el objetivo de promover el destino Ribadeo y su sector turístico y comercial. Por su parte, Burela acoge este fin de semana, entre los días 5 y 6 de septiembre, el 53 Campamento Gallego de Espeleología. Escuchamos al concejal Ramiro Fernández Rey.
Vamos a contar con varios espeleólogos que van a facer un estudio das furnas que temos, as furnas mariñas que temos na zona do Perdouro. Entendemos que é unha boa oportunidade pues, para seguir recoñecendo pues, todo este legado, bueno, esta zona xeolóxica que tan bo resultado nos está dando en canto a visitas de turistas durante todo o ano.
Hablamos también de otras noticias en el ámbito cultural. El área de cultura de la Diputación de Lugo y la formación musical Lucus Ensemble presentaron el ciclo de conciertos Tradición en Clave de Las. Incluye 5 actuaciones al aire libre en Lugo, a Fonsagrada, a Pastoriza, Chantada y Ribadeo durante las próximas semanas. Con 10 músicos y 2 voces, el grupo de cámara interpretará un repertorio propio en el que une instrumentos tradicionales con otros del ámbito sinfónico para ofrecer un espectáculo entretenido pensado para ser tocado en exteriores y para dar vida a las calles y plazas de nuestros municipios. Escuchamos al coordinador de Lucus Ensemble, Santiago Noriega.
O repertorio Tradición que o que imos a interpretar en este ciclo de concertos en clave delas é un repertorio íntegramente de música galega. Trátase de música galega tradicional e música de compositores clásicos como Xoán Montes ou Gustavo Freire, que foron adaptados polos nosos compañeiros de Lucus Ensemble para dar esa sonoridade propia do grupo e acercar instrumentos tradicionais como pode ser a gaita ou tamboril a instrumentos de corte moito máis clásico como un violonchelo, un fagote, un clarinete baixo.
Hablamos también de otras actividades. Hoy en Burela, actuación de Circo Chosco, una actuación aplazada la semana pasada por causas meteorológicas. El espectáculo, titulado Riscando Oceo, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 8:30 de esta tarde. Y Vilanova de Lourenzá, en concreto la Plaza del Conde Santo, acoge en la jornada de mañana jueves, día 3 de septiembre, la proyección de la película María Soliña. Será a partir de las 9:30 de la noche. En el acto participará el director de la película, Ignacio Vilar. Continúas aquí, informado en COPE de la Costa. Nosotros seguimos con más cosas a través de las emisoras COPE Más. Pues seguimos aquí a través de las emisoras de COPE Más, aquí en COPE de la Costa. Hablamos de más actividades. En un par de minutos hablaremos de cine. También nos acercaremos al Centro Inmaculada Niña de Viveiro y hablaremos también de actividades relacionadas con el tejido en la Diputación de Lugo. Antes, repasamos también otras actividades que están abiertas hasta el momento. La Carpintería de Ribeira de Paco Fra alberga una muestra bautizada como O Patrimonio Marítimo de Galicia, de Dionisio Pereira, producida por la Federación Galega por la Cultura Marítima e Fluvial. Son 13 paneles que nos invitan a descubrir estos días a través de los que uno se puede sumergir en la historia y en el patrimonio vinculado al mar. Esto es en el Ayuntamiento de Cervo. También en Cervo, el Ayuntamiento propone una novedosa actividad enmarcada en el programa Ler Conta Moito. Es un obradoiro basado en la novela O Xogo de Ender, en el que después de sumergirnos en el ambiente de la obra, se crearán instrumentos electrónicos tipo alarma láser y marcadores láser tag para hacer un juego de estrategia y de trabajo en equipo que se celebrará este viernes 4 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en la Casa de la Cultura de San Cibrao, a partir de 12 años. Esta actividad está recomendada para chicos y chicas a partir de esa edad. También este viernes 4 de septiembre, la Casa de la Cultura Manuel María de Foz acoge una presentación, la presentación del volumen 12 de la revista Nova Ardentía. En ella va un artículo que estudia el imperio industrial de Damián López Ferrería, Dalo. Es autoría de los investigadores José María Leal Bóveda y Juan Ramón Fernández Pacios. Esta presentación, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, se celebrará a las 8 de la tarde, como decíamos, este viernes. También en Foz, el día 5, el sábado, la Asociación de Amigos de Ceferino Díaz Díaz convoca un homenaje en honor de este histórico socialista y galleguista del Partido Socialista. Este homenaje se celebrará, como decíamos, este sábado en la localidad de Foz. Como consecuencia de las medidas para la protección frente al COVID-19, no se realizará el tradicional debate con el posterior almuerzo de confraternización. Se limitarán a realizar una ofrenda floral en el monolito inaugurado el año pasado en memoria de Ceferino Díaz. La celebración, esta reunión, se realizará a partir de las 11:30 en el inicio del Paseo Colón. Posteriormente se desplazarán a pie hasta el monolito, donde se realizará la ofrenda floral a partir de las 12 del mediodía, como decíamos, este sábado en Foz. Seguimos aquí en COPE, hablamos de una jornada que se celebraba en el día de ayer, pero que se alarga durante las próximas semanas, que es la Jornada Mundial de Oración por la Creación. Para hablar con nosotros tenemos a la delegada de Justicia, Paz y Cuidado de la Creación, aquí en la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, Dolores Fernández Sierra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Barú. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos un poco todos hablando de lo que es la pandemia del coronavirus, de esta situación que nos ha hecho cambiar la mentalidad en muchos aspectos de nuestra vida. No sé cómo se afronta esta Jornada Mundial de Oración por la Creación, que ya es una jornada que se celebra desde hace unos cuantos años, pero supongo que en este año, de una manera especial, pues, por este foco de la pandemia que nos hace reflexionar sobre estos aspectos, ¿no?
Efectivamente, este año de una manera bien especial por estas, porque hay más aparte del coronavirus.
Sí, claro.
Esta crisis que nos han invadido, ¿no? Que sacude nuestro mundo. Entonces, como que de alguna manera es una llamada urgente a rezar, por un lado a orar y por otro lado pues a hacer cada uno la pequeña acción que podamos hacer cada uno. No quedarnos solo en la oración, que es lo más importante, por supuesto, pero dar un paso más.
Hay una concienciación de la gente, ya no solo a nivel de gente joven, sino de las personas en general, por cuidar nuestro planeta. ¿O es algo que se nos olvida? ¿Se nos llena a veces la boca de hablar del futuro, del planeta que le dejamos a nuestros hijos, pero después tenemos esa responsabilidad de nuestro día a día?
Yo creo que sí, que cada vez estamos más concienciados de eso. Hace un tiempo atrás, pues la verdad, no teníamos mucha conciencia de que mucho dependía de nosotros, que ese tiempo de descanso que la Tierra nos pide no se lo hemos ido dando, sino al revés. Hemos sido un poco crueles, entre comillas, ¿no? Pero yo pienso que ha sido un poco sin darnos cuenta, por lo menos los ciudadanos de a pie, sin entrar en otros temas, ¿no?, de más grandes. Y ahora yo sí creo que tenemos una conciencia clara de cuidar, de no gastar más papel del oportuno, de cuidar el agua, de, en fin, los pequeños gestos que nosotros podemos hacer en casa, de reciclar, de buscar la manera de no estropear, entre comillas, más la naturaleza de lo que ya más la hemos estropeado, ¿no?
Hablábamos, sí, en la anterior ocasión que hablábamos, pues en el inicio de la pandemia prácticamente, veíamos que con todo el mundo confinado, grandes ciudades como por ejemplo Madrid, pues habían reducido mucho esa boina de contaminación que tenían por encima. Pero ahora que hemos recuperado un poco la normalidad, aunque se estén registrando casos pues también aquí en nuestro ambiente más cercano, pues no sé si se nos ha olvidado un poco todas estas cuestiones. Es decir, mientras estábamos confinados sí que pensábamos en salvar el planeta un poco más de lo que estamos haciendo ahora.
Sí, puede ser. Volvemos a las andadas. Somos así, somos de memoria corta. Pero por eso el Papa, que es sabio, y la Iglesia, que es sabia, pues quiere que este tiempo de la creación lo celebremos anualmente, para que seamos un poco como esa llamada de atención, que para darnos cuenta de que el mundo, la creación, los hermanos, todo lo necesita. Quiero decir, pararnos un poquito, pararnos y renovar nuestro compromiso con la creación, nunca mejor dicho, ¿no?, con todo cuanto nos rodea. Aquí en Galicia, este maravilloso paisaje, claro, esta maravillosa situación que tenemos aquí, pues la tenemos que cuidar, la tenemos que mimar. Entonces, mira, una llamada anual a orar y a cuidar ese entorno es importante.
Hablando de esa llamada anual, ya están disponibles los materiales para este tiempo de oración por la creación. No sé cuáles son los puntos fundamentales para trabajar durante estas próximas semanas.
Mira, tenemos diferentes cosas en las que nos podemos comprometer. Yo invitaría a la gente, a las personas que en internet, que ya más o menos todos tenemos acceso a él, pusiéramos en el buscador que tengamos tiempo de la creación. Y entonces ahí nos va a aparecer una página donde nos va a dar toda la información de eventos, de noticias, de recursos. Yo en la nota que os pasaba yo ayer decía, sobre todo religiosos y sacerdotes, pues que entren en esos recursos, que puedan utilizarlo, porque tampoco se trata de imprimir y mandar papeles a todo el mundo, si no estamos siendo un poco incoherentes.
Efectivamente.
Ajá, entonces entrar ahí y buscar esos recursos y dedicar en este tiempo, en este mes que vamos a dedicar a reflexionar y a orar sobre esto, pues a rezar juntos una oración, que hay una muy bonita que está precisamente en esa página, oración por el tiempo de la creación 2020. Incluso hay recursos para una eucaristía o para una pequeña oración, si en un grupo o en una parroquia quiere hacerlo. En fin, que hay infinidad de cosas. Luego, aparte, me mandaron a mí una información, porque yo este verano he hecho un pequeño curso para ser animador de Laudato, sí. Uh-huh. Entonces, hoy he tenido ocasión de escuchar pues personas de diferentes lugares del mundo, que están preparadas y que están sobre todo muy motivadas en este tema, ¿no? Y me mandan cómo a través online, todo, pues tenemos actos interreligiosos o un pequeño momento de oración desde Asia, o desde América, hay un retiro, Laudato Si, hay un seminario, en fin, hay diferentes lugares, cositas, perdón. Pero todo eso, yo creo que lo ideal es meterse en esa página. Bueno, si alguien quiere, por supuesto que a mí me lo puede pedir y yo se lo hago llegar sin problema. Pero si no, meterse en esa página y ahí tenemos todos los recursos y todas las direcciones, todo lo que necesitamos.
Pues pensando en la creación a un nivel global, pasamos ahora a hablar a nivel más local, porque Dolores Fernández Sierra también es religiosa responsable del Centro de Menores de la Inmaculada Niña en Viveiro. Ante esta situación que estamos viviendo de pandemia, ya lo nombrábamos al principio, pues en primavera, cuando estábamos todos ahí un poco en ascuas sobre cómo iba a ser la situación, ahora que ya se ha normalizado, aunque hayan aumentado los casos aquí a nivel provincial, a nivel aquí de nuestra diócesis, ¿cómo afrontamos ahora este inicio de curso pues con todos los chicos del centro?
Bueno, en principio afrontar el inicio de curso lo afrontamos con un poco de preocupación, como yo creo que casi todos los padres de familia por sus hijos, ¿no? Tenemos un poco de miedo, de preocupación, ahora cuando los niños pues comiencen a juntarse en grupos más numerosos. Allí en el centro realmente pues lo hemos vivido con bastante serenidad, con bastante conciencia por parte de los chavales de la situación que estábamos viviendo, y entonces ellos han ido respetando pues todo lo que es el tema mascarillas, el tema de la distancia, el tema de los abrazos, de tal, de... Entonces poco a poco lo hemos ido motivando y concienciando, y ellos han tomado conciencia. Han tenido sus salidas, pero siempre hemos intentado pues, que sean lugares donde no hay mucha aglomeración. Quiero decir, se ha vivido con extremando mucho las precauciones. De ahí que estemos pues preocupadas ahora de cara al inicio de curso. Y luego los chicos, los niños, pues la verdad que son, como decimos en mi tierra, son primores, son encantadores, se han portado súper bien y son lindos de verdad. Sí.
Pues veremos que esa preocupación pues se vaya calmando un poco de cara al inicio de curso, que todos esperemos que vayamos normalizando un poco la situación y pensar tanto en lo local como en lo global, pues que esta pandemia la podemos superar entre todos si pensamos realmente en lo verdaderamente importante. Dolores Fernández Sierra, delegada de Justicia, Paz y Cuidado de la Creación en la diócesis de Mondoñedo Ferrol, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias a ti, y si me permites, me gustaría terminar con el final de la oración que este año tenemos propuesta para este tiempo de la creación, que dice así: fortalécenos con la fe para confiar en tu providencia, inspira nuestra creatividad para compartir lo que se nos ha dado, enséñanos a estar satisfechos con lo necesario, y mientras proclamamos un jubileo para la tierra, envía tu Espíritu Santo para renovar la faz de la creación. En el nombre de aquel que vino a proclamar la buena nueva a toda la creación, Jesucristo. Amén.
Pues que así sea, Dolores. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Un abrazo.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, hablamos de cine. Ahora que se va a acercar el otoño, qué mejor que acercarse a una sala cinematográfica para disfrutar de estrenos importantes. Nos acercamos por un lado a Viveiro y por otro lado a Navia, y hablamos con el responsable de estas salas, con Alberto Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de estrenos, vamos a hablar de las películas. ¿Qué tenemos para el público en estos próximos días, en estas próximas semanas, tanto en los cines de Viveiro como en el de Navia?
Bueno, pues en Viveiro, como tenemos tres salas, tenemos un poquito más de variedad. Empezamos con el primer estreno este jueves, que tenemos un evento con la película After, que está basada en las novelas juveniles, y tenemos un evento a las 9:15 donde se pondrá la primera parte de esta película y ya se estrena a continuación la segunda parte, que es Hacer en Mil Pedazos. Estamos bastante sorprendidos porque se lanzaron las entradas a la venta y prácticamente está completo el aforo para este evento. Vamos, dentro del aforo disponible, que lo tenemos muy reducido por el tema de las distancias y demás, y la verdad que estamos contentos porque prácticamente para este evento está el aforo completo. Y luego ya pues de cara al viernes en Viveiro continuamos con, bueno, pues por la más que conocida, Tenet, que estrenamos la semana pasada de Nolan. Seguimos también con la última película que se estrenó de Marvel, de los Nuevos Mutantes. La comedia de este verano más que conocida, Padre No Más Que Uno 2, sigue con algunas sesiones porque parece que el público sigue asistiendo, entonces la seguimos un poco apoyando. Y tenemos el estreno de esta que os comentaba, que tenemos el evento el jueves de Hacer en Mil Pedazos, que está basada en la novela.
Todo esto en los cines de Viveiro,
en los cines de Viveiro. Y uh-huh. En Navia este fin de semana comenzamos con una comedia francesa, de cine francés, que se titula Va por Nosotras. Una comedia, bueno, pues de un equipo de fútbol femenino y, bueno, pues lo que luchan para salvar a ese equipo. Yo creo que es una película para pasar un buen rato. Y luego para los más pequeños de la casa estrenamos Trasto, que es un perro que vive con todo tipo de lujos, pero bueno, es un poco las aventuras de este perro que lo pierde todo y es un poco las aventuras que pasa.
Como siempre, opciones para toda la familia, para todos los públicos, para todos los gustos. ¿Cómo esperáis que sea la respuesta? Lo decíamos al principio, ahora en estos meses de verano la gente pues suele asistir menos a una sala de cine. Ahora que empezamos el mes de septiembre, el inicio de este curso un tanto extraño, no sé cómo esperáis que responda la gente.
Pues nosotros la verdad que como siempre hemos hablado con vosotros, vamos semana a semana, no se pueden hacer previsiones a largo plazo porque el calendario de estrenos está cambiando continuamente. Pues igual que todo, hay una incertidumbre que no se sabe lo que va a pasar la semana siguiente. Nosotros la verdad que de momento desde la apertura de Viveiro, que bueno, abrimos en junio, tuvimos que cerrar por el tema de los rebrotes que hubo en la zona y por seguridad decidimos cerrarlo, volvimos a abrir en agosto. Y la verdad que desde entonces lo vamos consiguiendo mantener semana a semana. El público parece que va asistiendo, parece que está volviendo al cine, pero es como te digo, tenemos que ir prácticamente semana a semana. Nosotros ahí tenemos unos aforos muy reducidos, un protocolo que está muy cuidado en cuanto a la separación de espectadores. El aforo de las salas está muy reducido y yo creo que ahora mismo es uno de los espectáculos más seguros y una alternativa de ocio, porque tú te sientas, lo hemos comentado más veces, te sientas en una sala de cine, tienes distanciamiento, es un aire que se está renovando continuamente, la gente está con su mascarilla, no se está hablando, o sea, no hay nada que lo pueda hacer de este tipo de eventos un peligro, al contrario.
¿Vosotros qué le diríais a una persona que a lo mejor desde el inicio de la pandemia no se haya atrevido, por así decirlo, a asistir a una sala de cine? Porque os pongo que ha habido pues algo de miedo con respecto a este asunto que nos contabas, distancias de seguridad, contacto con otras personas, pero supongo que lo que recalcáis, como nos decías, es que es un ambiente totalmente seguro y que es una experiencia que no cambia mucho con respecto a ir al cine antes de la pandemia.
Sí, o sea, la única diferencia que cambia respecto a antes de todo esto es que en vez de que tú entres y haya pues ciertas colas o se pueda juntar a cierta aglomeración, ahora como los pasos están distanciados, vas a entrar prácticamente solo con la gente que esté en tu sala y tú en el momento que te sientes no vas a tener a nadie que no haya ido contigo a tu alrededor.
Por supuesto. Entonces,
y bueno, también es una forma de, con todas las películas que tenemos ahora, de durante 2 horas que dura la película, 1 hora y media, pues distraer de todo esto que nos está pasando y con las comedias, el cine que estamos haciendo, pues también de pasar un buen rato que buena falta hace.
Sí, señor, pues desde luego una experiencia mágica, única, como siempre que se va a disfrutar de una experiencia de cine, una experiencia cinematográfica que podemos disfrutar en Cines Viveiro o en el cine de Navia. Por cierto, pedimos también a nuestros oyentes que estén atentos a nuestra antena porque habrá promociones relacionadas con entradas, así que en los próximos días iremos dando más detalles. Alberto Fuentes, responsable de estos cines, muchísimas gracias por atendernos y que la experiencia, por lo menos a partir de este mes de septiembre, pues sea de cine en ambos espacios.
Muchísimas gracias.
Seguimos aquí na COPE, imos a chegarnos a continuación ata o CENTRAD, o Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo, para falar de tecidos, para falar sobre todo de liño, pois nunha exposición que xa leva aberta dende o día 17 de agosto e que se chama Tecer para Crer. Unha das súas responsables é Miriam Fernández Otero. Miriam, que tal? Moi boa tarde.
Ola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, para facer a presentación, que é isto do Tecer para Crer, como nace e como está a funcionar nestas semanas que xa leva aí no centrado?
Pois é unha exposición que, bueno, naceu no marco do Día da Muller, 8 de marzo, que, bueno, pola situación do COVID, pois tuvo que aplazarse. Abrímola en marzo, logo foi a presentación. É unha homenaxe ás mulleres artesás da provincia de Lugo. No que podemos ver, pois, nesta exposición, é un pouco, además do punto forte, que sería o que é a tecidoría, o tecido nuclear de alto e baixo liso, pois outras artesás, como pode ser encaixe de bolillos, arredeiras, bueno, todas esas mulleres que más ou menos estaban un poquinho relacionadas co tema.
Vos no que é o Concello de Vilalba, concretamente na parroquia de San Bartolomé de Insua, xa levades anos traballando co que é o tecido do liño, pero así ao longo do que é a provincia, dende o que é a Mariña, ata o que é o sur, pola Ribeira Sacra, que diferentes tecidos se traballan e que panorámica podemos ver do que se fixo ao longo dos anos ou dos séculos que nos preceden?
Aquí, por exemplo, nesta exposición, pois temos distintas pezas, colchas, de distintos puntos da provincia. Entón, podese ver un pouquiño que técnicas utilizaban, as decoracións. Algúnas son moi antigas, temos unha que é de 1942, que está feita, bueno, totalmente a man, fiando a lá, tinguindo con tintes naturais e espostecendo. Entón, son moitas delas verdadeiras obras de arte. Mais que, bueno, na súa época era un dibuixo común, pero hoxe en día, a verdad, hai que valorar todo este traballo que estas mulleres... É un traballo moitas veces pouco visto, pouco valorado, eso, pero realmente sacaban unhas pezas dignas de admirar.
Ademais das propias obras de arte, están tamén pois presentes nesta exposición as artistas ou artesás, chamémoslle como lle chamemos, pois as dúas levan a palabra arte implícita no seu nome. Como son estas demostracións de cara ao público que se están a facer tamén aí no centrado?
Pois, bueno, estamos repartidas nesta segunda tanda que se abreu a exposición, pois estamos indo de dúas en dúas. E podese ver, pois, traballando en situ cada artesana como coas súas técnicas. É como unha demostración para que o visitante, ademais de ver a exposición de colchas, un vídeo que gravamos tamén antes de abrir a exposición, visitando así a parte destas tecedeiras e artesanas de tecido por toda a provincia, pois, ademais de eso, pois pode vernos traballando. E así, bueno, tamén se fai un pouco de idea de como eran as técnicas, o tempo que leva, porque todo o que vemos en primeira persona moitas veces quedase nos mellor e entendemos lo mellor que non lo conte.
Por suposto que sí, por suposto que sí. Dá gusto que unha rapaza que está apenas na trintena pois que recupere este gusto polos oficios e artes tradicionais e que ademais non solamente o faga na parte práctica, senón tamén na parte teórica e de investigación, porque Miriam Fernández Otero é historiadora da arte, unha gran apaixonada da etnografía. Non sei que valor ten para a academia, por así decilo, pois estes traballos que se fan de recuperación de actividades que moitas veces estaban no esquecemento, pero que hoxendía que se poden poñer en valor e realmente que forman parte da nosa historia.
Pois a min personalmente xa para min, non sei para os máis, pero o feito de recuperar toda esta cultura que moitas veces eso, no, o, como foi parte da vida dos nosos maiores, é unha xeración que xa por desgracia está pasando, pois para min pues recuperar todo isto ten un valor bastante grande porque é parte da nosa cultura. E, bueno, tamén hai moita xente que valora toda esta recuperación. Por exemplo, o libro que publiquei sobre os 10 anos desta actividade das mulleres de Inso, recuperando o proceso do liño, pois foi bastante ben acollido. E creo que, bueno, hai bastante xente que valora todo isto. Non só o meu traballo, senón o de outros etnógrafos que moito máis
máis experimentados que a min, creo que sí, que é importante, que é moi importante que se valore.
Pues desde luego que sí. Ya por último, para finalizar así a nivel operativo, decíamos que esta exposición estará aberta hasta o día 9 de setembro, o vindeiro mércores. Para a xente que queira asistir con todo este tema do COVID-19, como ten que facer?
Finalmente, bueno, as demostracións sí que estarían máis ou menos hasta esa data. Temos unhas obras que recuperar, pero aberta estaría hasta o 30 de
setembro.
De setembro, uh-huh. Sí. Para poder visitar, con todas as seguridades, garantías de sanitarias, pues, preferiblemente hai que chamar por teléfono. Entonces, xa, así pues, podense distribuir os grupos, e, bueno, despois dentro da exposición hai as medidas xa pertinentes, hidroxeles, hai espacio suficiente para guardar as distancias, e ver todo con seguridade. Eso non hai problema.
Pues dende logo, para a xente interesada, ten toda a información pues na páxina da Deputación de Lugo, na parte do Centrad, e dende logo que é unha experiencia gratificante para os que coñecemos, non de preto, pero sí de forma puntual, como este traballo do liño e de outros tecidos, pues unha experiencia dende logo gratificante e que nos leva pues a nosa historia e a intrahistoria que temos aquí en Galicia. Miriam Fernández Otero, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Nada, gratiños a vos, boa tarde.
Y un par de asuntos antes de finalizar. En Burela, los portavoces de los tres grupos con representación en el Ayuntamiento, Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego, acordaron esta mañana en una reunión proponer a Herminia Pernas como cronista oficial de Burela. El asunto será llevado al pleno que se celebra a finales del presente mes de septiembre. Y hablamos también de comercio. Acisa Ribadeo pone en marcha una campaña dirigida a los vecinos del municipio, de la comarca de Amariña y también del occidente asturiano. Los establecimientos participantes ofrecerán grandes descuentos del 3 al 6 de septiembre. Se llama esta iniciativa Vecinos, estamos listos, queremos que volvas. Escuchamos al gerente de Acisa, Jesús Pérez.
Para que vecinos, tanto de Ribadeo como da comarca de Amariña, e do occidente de Asturias volvan a mercar e consumir no comercio local de Ribadeo. Isto faise por unha razón. Nestes meses vimos como, bueno, os establecimentos, os responsables dos establecimentos facíanos chegar a súa preocupación porque veían que a súa clientela habitual, pues, digamos que non iba tanto como acostumaba nun ano normal aos seus negocios. Bueno, é verdad que se veía que había pues, xente nas rúas, certas, bueno, aglomeracións, se poden chamar así, probablemente pues, moita xente de Ribadeo, dos nosos veciños, pues, dixeron que pensarían que era mellor que durante o grau, pues, ao mellor non acercarse aos establecementos porque veían que hai moita xente. Ben, dito todo isto, ahora xa, digamos que Ribadeo volve estar en circunstancias normales, somos os veciños os que estamos nas rúas, nos comercios, nos restaurantes e nos bares, entonces queremos decirles que volvan a sair á calle, que volvan a sair a mercar, que volvan a sair pues, a tomar o seu viño, o seu café o bar da esquina, porque xa non hai aglomeración, xa non hai xente de fora prácticamente, e sobre todo por algo que vimos dicindo xa desde vai moitos anos, non só por isto, sino que volvan porque son a esencia dos nosos negocios. En eles non se concibe o comercio local de Ribadeo. Entonces o que fixemos foi simplemente pues, bueno, sacar esta campaña que durará un par de semanas en medios de comunicación para reforzar esa idea de que o veciño volva os seus negocios de toda a vida e que ademais terá o seu pistoletazo de salida con 4 días de descontos, que son o día 3, 4, 5 e 6 de setembro, nos que vai a participar máis de 50 establecementos asociados a CISA, tanto do sector comercial como do sector da hostelería, e donde se poderán encontrar grandes descontos pues, de ata o 70% en rebaixas, de 2 por 1 en compra de prendas, en promocións especiais para a volta ao cole.
Continúa la información aquí en COPE a partir de las 2:20. Volvemos con la información local.